ya debido a Yuyang vosotros, Pitu de vuestro padre, Alishan la orden, Agrahishta aceptada, Muda Anvita con gran felicidad, Ato por lo tanto, va vuestras, Ushati atractivas, Kirti glorias, Lokananu por todo el universo, Bhavishyati será posible, porque habéis aceptado en vuestro corazón con placer las órdenes de vuestro Padre, y porque las habéis cumplido con gran fe, vuestras atractivas cualidades serán famosas en todo el mundo. Significado Shepa. Como partes integrales de la Suprema Personalidad de Dios, todas las entidades vivientes gozan de una pequeña independencia. A veces personas poco inteligentes nos preguntan por qué, si todo está bajo control de la Suprema Personalidad de Dios, tenemos que sufrir. La entidad viviente, debido a su diminuta independencia, puede obedecer y desobedecer las órdenes del Señor Supremo. Si las obedece, es feliz. Si no lo hace, sufre. Por lo tanto, la entidad viviente se crea su propia felicidad y su propia desdicha. No son imposiciones forzosas del Señor Supremo sobre las personas. El Señor Supremo alabó a los prachetas por su fidelidad y obediencia a las leyes de su Padre. Por lo tanto, el Señor bendijo a los hijos del rey Vajinabhishat por haber obedecido las órdenes de su Padre. Yadyuyam vitur adeshan agrahishta unanvitaha atova ushati kirtir lokan anu bhavishyati. Porque habéis aceptado en vuestro corazón con placer las órdenes de vuestro Padre, y porque las habéis cumplido con gran fe, vuestras atractivas cualidades serán famosas en todo el mundo. Acá se glorifican, a continuación se glorifican las cualidades de los hijos del rey Vajinabhishat. Y en el Srimad Bhagavatam se explica que, o se advierte en realidad, se da una advertencia. Si dice, nadie debe ser padre, ni madre, ni guru, ni semidios, ni rey, ni líder en cualquier, como dice, capacidad, si no es capaz de liberar sus dependientes del ciclo de nacimiento. Es una sentencia bastante severa, porque si uno no es capaz de salvar sus dependientes, sufrimiento de la existencia material, uno se hace responsable, o sea, asume una parte de la responsabilidad, o sea, de las reacciones a todas las actividades de uno. Así, por eso, de acuerdo al sistema médico, las autoridades, todos deben ser cualificados. ¿Y qué significa cualificado? Cualificado significa que ellos deben ser representantes de la Suprema Personalidad. Y nada menos. La Suprema Autoridad es Krishna. Y todo lo que se presenta, se tiene pasar, hacer pasar como autoridad. Debe ser representante de la Suprema Autoridad. Solo en esa posición, solamente en esa, digamos, ¿no?, en esa posición adquiere todas las cualidades necesarias, todo el poder necesario para ser un líder. Así como, por ejemplo, en el Srimad Bhagavatam se menciona la historia del rey Vena. El rey Vena fue un rey muy demoníaco. En una manera u otra, él se había vuelto rey. Su padre había sido un muy buen rey, un gran devoto de Krishna. Pero de una manera u otra, el rey tuvo un hijo muy como demoníaco. Y el rey se volvió, o sea, el hijo se volvió rey. Y bajo el, ¿cómo se dice? El reinado, ¿sí? El reinado, que es el rey Vena. Todo se volvió muy inofensivo. Hasta tal punto que el rey mismo se presentaba en una asamblea de sabios, se presentaba como la suprema personalidad de Dios mismo, adorable por todos los grandes sabios. Y eso fue como el culmine, sí, ¿no? El culmine. Y en ese instante, en esa ocasión, los sabios decidieron sacarlo, ¿no?, de ese puesto, porque mismo él había prohibido toda clase de sacrificios védicos, y solamente permitía que se lo adoraba a él. Y eso más o menos lo que sucede, en diferentes grados, lo que sucede cuando una persona descualificada se vuelve líder, porque se ve a sí mismo como muy cualificado, muy increíble, como controlador, como disfrutador, y eso crea un gran disturbio. Hay una historia en el Mahabharata donde se cuenta que Yudhishthira y Duryodhana, los dos fueron una vez llamados ante Dronacharya. Dronacharya era el maestro de ellos, era el guru de ellos. Él les había enseñado todo acerca de las artes marciales. Como eran grandes kshatriyas, no príncipes, ellos fueron entrenados en el arte las artes marciales, y también en el arte de administrar, en todos los deberes, todo lo que se refería a los deberes en kshatriya. Y en un momento, Dronacharya lo llamó a Duryodhana y le dijo a Duryodhana: mira, Duryodhana, vaya y busca a alguien que sea más cualificado que tú. Busca a alguien que sea más cualificado. Entonces Duryodhana salió todo el día, estaba buscando, y volvió después de un tiempo y dijo: me resultó imposible encontrar a alguien más cualificado que yo. Yo soy el más cualificado, ¿no? Soy el más increíble. Y después a Dronacharya lo mandó a Yudhishthira y le dijo: busca a alguien que sea más caído, más bajo que tú. Entonces Yudhishthira salió y volvió muy tarde, muy cansado y completamente frustrado. Decía: no pude cumplir tu orden, mi querido Guru Maharaj. No pude encontrar nadie que era más bajo que yo. Yo soy el más bajo de todos. En ese momento, Dronacharya lo glorificó a Krishna. Le dijo: en realidad tú eres, por eso, por esa cualidad eres el más cualificado y eres realmente apto a ser rey. Porque si tú te sientes más bajo, más descualificado y como, en realidad como sirviente de todos, eres el más cualificado. Así que eso es una historia muy interesante. Duryodhana representaba la cualidad demoníaca. Eso es lo que está pasando en realidad en el campo de batalla con Kurukshetra. Krishna había reunido todos los elementos demoníacos y los elementos divinos para establecer la orden divina, para establecer, reestablecer el Dharma, las leyes del Dharma. Así como Krishna dice en el Bhagavad, la irreligiosidad se vuelve prominente. Automáticamente, cuando la irreligiosidad, el Ardharma, se vuelve prominente, o sea, todas las especulaciones, de la clase o de la gente materialista se vuelve muy prominente. Y esas especulaciones crean muchas ansiedades y muchos disturbios, especialmente para las personas santas. Krishna viene, desciende al mundo material para restablecer la orden divina. Y para eso hace falta también a establecer la orden a veces con la fuerza. Mismo en el Bhagavad Gita se explica que la violencia también tiene su lugar, ¿no? A veces la gente dice, pero, ¿cómo puede ser religioso y hablar de violencia al mismo tiempo? ¿Cómo puede ser un libro sagrado, el Bhagavad Gita, donde Krishna lo instiga a su discípulo a ser violento, matar a sus enemigos? ¿Cómo puede ser? ¿No? Pero si el Bhagavad explica que la violencia también es algo necesario. Así como, por ejemplo, cuando uno tiene un problema, ¿no? Por ejemplo, tiene problemas con el apéndice, ¿no? Y hace falta sacar el apéndice, ¿no? Nadie lo acusa al cirujano de que es violento, ¿no? Cuando el cirujano lo corta y duele, ¿no? El paciente entiende, bueno, ese dolor, ese problema lo tengo que tolerar para ¿cómo es eso? Para curarme. Es una necesidad, es una forma de tapacia, una forma de austeridad que tengo que aceptar para mi bien, propio bien. Temporalmente tengo que aceptar el dolor. De forma similar a dentro del sistema de Vanashramadharma, como se explica en el Bhagavad Gita, existen diferentes órdenes, diferentes clases de hombres que con diferentes responsabilidades en la sociedad. Y una clase de hombres son los kshatriyas, o sea, personas que son cualificados a dar protección a los demás, a los indefensos, ¿sí? A los indefensos. Esa clase de hombre es muy importante en la sociedad, porque si esa clase de hombre no está, si no hay kshatriyas cualificados, fuertes, automáticamente toda clase o todos los elementos bajos o malos o demoníacos se vuelven muy prominentes. Y todas las personas o los miembros de la sociedad indefensos son como abusados por ellos. Por eso los kshatriyas tienen que ser fuertes también. No pueden ser unos ¿cómo se dice? Así, débiles, flaquitos, ¿no? Así como, sino que los kshatriyas en realidad, de acuerdo a lo que se explica en los shastras, fueron grandes y fuertes. ¿No? Cuando hablaban, o simplemente su presencia les daba respeto, ¿sí? ¿Sí? Invocaba respeto a los demás. Y todas las personas malvadas se quedaban muy, ¿cómo decir? Muy quietas, muy sumisas. Mientras que las personas santas se sentían inspiradas a tomar refugio en el líder de esa así cualificado. Especialmente cuando se habla de reyes santos en el Srimad Bhagavatam, ¿no? Se usa la expresión Rajashi, ¿no? Raja significa rey, o Maharaja, gran rey. Y Rishi se refiere a una persona, a un sabio, ¿sí se? ¿No? Un sabio, devoto, Rajashi. O sea, originalmente los reyes fueron representantes de la Suprema Personalidad de Dios. Por eso mismo en el Bhagavad Gita, Srila Prabhupada explica que esa ciencia de la relación con el Supremo originalmente fue dado a los reyes, a la clase real, los que gobernaban los demás, los que dirigían los demás. Para ellos, ese conocimiento fue revelado. Así que, por ejemplo, en el Bhagavad Gita, Krishna le da a Arjuna ese conocimiento, porque Arjuna tenía una posición muy importante. Él y sus hermanos iban a gobernar el mundo. Eso fue el arreglo, el plan, el deseo de Krishna. Para establecerlos a ellos en el trono del mundo, como emperador en el mundo, Krishna prácticamente había instigado todo el campo de batalla de Kurukshetra. Así que, ¿no? Los líderes son muy importantes, las cualificaciones de los líderes son muy importantes. Por eso las shastras nos dan cualidades para cada clase, para cada posición, ¿no? Hoy en día la gente, ¿no? ¿Cómo se dice? Quiere todos los beneficios de una posición, ¿sí? pero no quieren cumplir con los deberes que acompaña una posesión. Justo ahora, ayer cuando salí con Raza Parayan, Raza Parayan me contó que ahora hay muchos problemas acá cerca, en Brasil, con el presidente. Tiene muchos problemas porque la familia parece que se aprovechó demasiado de su posición. Eso es lo que pasa cuando personas no descualificadas están en posiciones. Automáticamente se aprovechan. Como tienen el corazón sucio, automáticamente engañan. Automáticamente se aprovechan de esa posición para sí mismos. Por eso, de acuerdo al sistema bíblico, personas, solamente personas cualificadas pueden estar en puestos importantes. Y siempre bajo la supervisión de brahmanas. Así como, por ejemplo, en Srimad Bhagavatam se explica cuando Parikshit Maharaj, ¿no?, el último descendiente de la dinastía de los Pandavas, de los Kurus, viajaba, ¿no?, por su reino. Él era el último emperador que gobernaba todo el mundo. Entonces se explica cuando, ¿no?, Srimad Bhagavatam, cuando él viajaba, ¿no?, y él siempre estaba acompañado por un grupo de sabios, de brahmanas. Entonces cualquier problema que se le presentaba, ¿no?, ellos siempre daban consejo en base de Shastra, ¿no? Sabio o devoto, brahmana significa una persona que está muy bien versado en Shastra, en las escrituras. Está libre de esa tendencia de engañar. Engañar significa que especula algo, inventa su propia teoría, sus propias filosofías, ¿no? Sino que se explica en la Shastra que cuando el brahmana, brahmana cualificada, habla, es directamente como, ¿no?, como si la suprema personalidad de Dios estaría hablando, ¿no? Todo lo que dice, todo el consejo que da, está basado, respaldado por Shastra. Para eso, ¿no?, se requiere que los brahmanas sean realmente bien formados, bien entrenados. Entonces, cuando Parikshit Maharaj viajaba y, como decimos, se le presentaba algún problema o él tenía que juzgar, ¿no?, los reyes mismos juzgaban, ¿no? No había cortes así con abogado y cualquier, ¿no?, coima y cualquier contacto y todo eso. No había eso. Sino los reyes fueron muy expertos. Cuando se presentaba un caso, ellos sabían, podían mirar el corazón, ¿sí, sí?, de la persona. Y se daban cuenta si uno estaba mintiendo, ¿sí, sí?, o no. Y juzgaban al mismo momento. ¿No? Diferente, ¿no? Menos burocracia, menos papeles, menos gente que empuja papeles todo el día, ¿no?, en oficinas, ¿no?, menos irresponsabilidad. Así que los reyes tomaban consejo de los brahmanas. Y los brahmanas, como decimos, daban no especulaban, no inventaban, no, nunca decían, yeah, yo pienso, puede ser que a mí se me ocurre, ¿no? Eso es típico engaño. Claro que hoy en día eso no se considera engaño, se considera muy increíble, ¿no? Especialmente, ¿no?, todos esos intelectuales hoy en día o filósofos siempre tienen que crear nuevas teorías, nuevas filosofías, algo mejor que antes, ¿no? Ser un filósofo en el mundo material, en sociedad materialista, significa que uno tiene que rebatir, ¿sí, sí? Rechazar, rebatir o superar previos filósofos, previos pensadores. Mientras que en la cultura védica, los brahmanas o los filósofos, los intelectuales, fueron lo más cualificado cuando estaban completamente. Prabhupada nos dio una expresión muy interesante, ¿no? En inglés esa expresión es dovetail, ¿no? Dovetail. Dove son hay unos pájaros que están, que, ¿cómo se dice? Son unos pájaros negros, ¿no?, que vuelan. No sé si los conocen acá esos. En Europa hay muchos de estos, ¿no?, que a veces vuelan muy alto. Cuando el clima está bien, vuelan muy alto. Inclusive se puede medir como se puede, esos pájaros a veces se pueden en el comportamiento de esos pájaros se ve lo que va a pasar con el clima, ¿sí? Entonces, ¿conocen estos? Sí, vuelan muy alto porque las moscas y todos los bichos están muy altos. Y cuando hay como humedad, vuelan muy bajo. Y ellos cuando se sientan, tienen unas colas, unas alas largas. Y cuando se sienten, las alas se cruzan así. Si se cruzan así, y son, se cruzan justo, ¿sí? Entonces Srila Prabhupada usa esa expresión, ¿no? En inglés, dovetail. Nosotros tenemos que ajustarnos, ¿sí? Tenemos que llegar a un perfecto ajuste, ¿sí? Con el deseo de la Suprema Personalidad de Dios. Quizás me fui un poco demasiado con hablando de eso. Pájaro, pero la idea es que nosotros nos ajustamos perfectamente con el deseo de Krishna. Y la persona más que está más en armonía con la Suprema Personalidad de Dios es la persona más cualificada para guiarnos o para representar a Krishna. Por eso siempre hablemos del devoto puro, ¿no? De la pureza. La pureza es lo más importante en la vida espiritual. Ser puro significa que uno se ha vuelto un medio transparente a Krishna. Así como maestro espiritual. El maestro espiritual debe ser un medio transparente. Debe estar completo. Así como uno, ¿no? Algunas personas usan anteojos, ¿no? Como el caballero está usando anteojos, ¿no? Cuando los anteojos están bien limpios, ¿no? Se limpian bien, ¿no? Son completamente transparentes. Y yo no uso anteojos, pero supongo que cuando uno tiene anteojos bien limpios, ni los ve, ni los considera. ¿Puede ser? Pero cuando son un poco sucios, cuando hay, ¿no?, suciedad, polvo, así, se consideran, ¿sí? Se percibe más. Así que, ¿no?, el devoto puro, el maestro espiritual, también debe ser como un medio transparente. Al verlo a él, uno es acordado de Krishna. Cuando él habla, se debe entender que, como él está entregado a Krishna, que Krishna lo usa. Lo usa como una, ¿cómo se dice? Como una marioneta para dar la misericordia a las almas condicionadas. Como medio transparente, como Prabhupada decía, como megáfono, ¿no? El megáfono no tiene su propia existencia. No es que el megáfono comienza a hacer sus comentarios cuando se usa. No, uno dice, ok, vamos a... Bueno, en realidad, eso significa, ¿no? Sino que el megáfono es completamente rendido, entregado. Claro, es una máquina, no tiene ninguna independencia. Pero nosotros debemos ser como megáfonos. Debemos simplemente repetir lo que hemos escuchado de nuestro maestro espiritual. Pero tampoco no como loros, ¿no? Sin ninguna discriminación. Sino que nosotros también, Srila Prabhupada decía, cuando uno predica, o él decía, para dar clases, ¿no?, uno tiene que tener una cualificación, ¿sí? Y la cualificación es que uno debe haber realizado por lo menos a un cierto grado el conocimiento que uno predica, ¿sí? En esa forma, cuando uno ha realizado ese conocimiento, se vuelve muy atractivo, ¿sí? ¿Sí? Se vuelve muy, ¿cómo es? Sí, muy atractivo para escuchar. Así como en el Bhagavatam, ¿no?, se habla de Shukadev Goswami. Shuka. Eso, Srila Prabhupada explica que eso es como el loro, ¿no? Cuando el mango que crece en la ¿cómo dice? En la cumbre del el árbol, mango, y como ha recibido, ¿cómo dice? Los rayos del sol, ¿sí? ¿No? Por todas las partes. Es el mejor mango de todos. El más dulce, más agradable. Pero cuando está picado, ¿sí? Aún por un loro, por el pico de un loro, se vuelve más rico. En forma similar, cuando el conocimiento trascendental se presenta de labios, ¿no?, de una persona realizada, un devoto puro, se vuelve muy atractivo, aún más dulce, cada vez más dulce. Así como el Srimad Bhagavatam, ¿no? Originalmente el Srimad Bhagavatam consiste solo de 4 shlokas, chatur shloki. Esos fueron los shlokas que fueron recibidos en el comienzo. Y por la sucesión discipular, por las grandes personalidades, como Narada Muni, como Srila Vyasa Dev, gradualmente el Srimad Bhagavatam fue expandido. Y así como Srila Prabhupada también lo aumentó aún más, por darnos sus significados Bhaktivedanta. Para nosotros en realidad los significados Bhaktivedanta son lo más importante. Sin los significados de los acharyas, de los previos acharyas, de personas realmente bhagavatas, hay dos clases de bhagavatam. Bhagavatam, el libro Bhagavatam, y los bhagavatas, las personas que representan ese conocimiento, que muestran ese conocimiento por su propio ejemplo. Así que nosotros, si nosotros escuchamos el Bhagavatam de un Bhagavata, así como Srila Prabhupada, ¿no?, por medio de sus significados, nosotros podemos realmente saborear la dulzura del Srimad Bhagavatam, simplemente escuchando. Y de más que uno va, se va purificando, de más aumenta la dulzura, ¿sí? El mensaje transcendental, proveniendo de esas grandes personalidades. No somos muy ansiosos de escuchar de esas grandes personalidades, sus comentarios que dan, así como por ejemplo acá, ¿no? Es muy importante escucharles a las grandes almas, porque las grandes almas son muy esenciales. Ellos realmente saben lo que es la esencia, no pierden tiempo, ¿no? Por eso se dice el Srimad Bhagavatam es el fruto más maduro en el árbol del conocimiento de ellos. El fruto más maduro. Así que Chaitanya Mahaprabhu, ¿no?, recomendaba el Srimad Bhagavatam como lectura. Y él decía que es en realidad esa escritura es la Paramahansa Samhita, las personas que se encuentran en el plano más elevado de la vida espiritual, de la realización espiritual, toman gran, como es el placer en escuchar el Srimad Bhagavatam. Hay muchas escrituras védicas. Hay muchísimas escrituras védicas. Así como, ¿no?, hay diferentes divisiones de la escritura védica, de la literatura védica. Karma Kanda, para las personas que están más apegadas a la clarificación de los sentidos, apegado a toda clase de actividades fruitivas. A ellos se les recomiendan, ¿no?, ciertos sacrificios, reglas, regulaciones. Se cuentan historias para atraer la atención de esas personas, ¿no?, para que se vuelvan más piadosos, para que se regulen más y desarrollan interés en la, ¿cómo es? En el avance espiritual, prometiéndole toda clase de beneficios, ¿no? Se les da, se les dice, bueno, si haces esa clase de sacrificio y ofreces respeto a los antepasados o a los semidioses, te va a ir muy bien, ¿no? Vas a poder ser elevado a planetas celestiales, o vas a poder tomar nacimiento en una familia mejor. Entonces, por eso, ¿no?, la gente se siente atraída. Y después, Jnana Kanda, o sea que gradualmente por haberse purificado en cierto grado, uno toma más interés en la parte filosófica de las shastras. Al comienzo es muy difícil prestar atención solo a la filosofía. Lo mismo nosotros tenemos la experiencia, ¿no?, a veces cuando algo se vuelve muy filosófico, ¿no?, las mentes no, por un largo tiempo no puedan, ¿cómo dicen?, a mantener la concentración, la atención. Así a veces por eso, a veces sí, se van. No, ¿cómo así se vuelan? ¿No? La mente. ¿No? Porque la mente está siempre buscando algún, ¿cómo dice?, disfrute. ¿No? Y cuando algo se vuelve demasiado filosófico, ¿no?, demasiado abstracto, demasiado teórico, entonces es muy difícil prestar atención. ¿No? Inclusive se dice en las reglas así, ¿no?, de retórica, ¿sí? ¿Retórica? ¿No? Así como cómo dar aulas, cómo atraer la atención del público. Entonces, ¿no?, se recomienda que cuando uno da charlas, no, solamente se limita a un cierto tiempo, ¿no?, porque se ha comprobado que si pasa ese tiempo, ese límite de tiempo, nadie presta atención. Todo el mundo se retrae. Así que, ¿no?, nosotros debemos prestar atención a los temas transcendentales cuando son, especialmente cuando son presentados por grandes personalidades como Srila Prabhupada, sus representantes. Así que en esa manera, ¿no?, claramente el alma condicionada es llevado de una plataforma a la próxima, hasta tal punto que claramente siente atracción, realmente atracción o afecto, amor a la Suprema Persona. Pero por la misericordia del Señor Chaitanya Mahaprabhu, el proceso ha sido, ¿cómo decir?, reducido. Hemos hecho como, ¿no?, se ha hecho como un cortocircuito. ¿No? No hay que pasar por todo eso, ¿no? Vida tras vida, así como dice Krishna Bhagavad. Después de muchos nacimientos y muertes, cuando uno logra verdadero conocimiento, se rinde a mí, sabiendo que yo soy la causa de todas las causas de todo lo que existe. Un alma así de grande se encuentra muy rara vez, ¿no? Normalmente la gente va evolucionando, ¿no?, claramente vida tras vida tras vida, hasta que llegan a la plataforma, ¿no?, del servicio. Pero por la misericordia del Señor Chaitanya, tantas almas condicionadas fueron arrastrados o inundados en el néctar del servicio devocional por la misericordia sin causa del Señor. Simplemente por exponerlos al canto del santo nombre, por brindarles asociación, las almas condicionadas, no, las almas condicionadas se sienten atraídas, así como estamos leyendo ahora en el néctar de la devoción, ¿no? A veces inclusive personas muy degradadas, al asociarse con los devotos, sienten atracción y también cantan Hare Krishna y también bailan, ¿no? Normalmente eso se logra después de muchas vidas, ¿no? Anteriormente los sabios, ¿no?, cantaban y bailaban, ¿no?, o sea, cantaban los santos nombres en lugares recluidos, apartados, ¿no?, lejos de la como de lugares donde se reunía la gente materialista, ¿no?, y se consideraba, ¿no?, esa actividad de cantar y bailar, ¿no?, o cantar los santos nombres, ¿no?, se consideraba una actividad muy secreta, muy, como es, muy confidencial, suma confidencial. Así, por ejemplo, había un maestro espiritual, no recuerdo el nombre del maestro espiritual, fue Ramanuja. Él había recibido el mantra, ¿no?, Om, ¿cómo fue el mantra? Om Narayana, el nombre de Krishna. Entonces el maestro espiritual le había dicho: sufrimiento de la existencia material, y divinamente se fue al pueblo, se subía al edificio más alto, ¿no?, y empezó a reunir toda la gente y explicarle la potencia del mantra y hacerlos cantar todos para que se liberen. Entonces cuando el guru escuchó eso, estaba enojadísimo. Está muy enojado, lo llamó a su discípulo. Dijo: ¿cómo puede ser que, cómo se dice, violaste, dice, ¿no?, mi instrucción? Yo te dije que es un mantra secreto, ¿no? Entonces el discípulo dijo: oh, mi querido Guru Maharaj, ¿no?, si yo tengo que sufrir por no cumplir con tu instrucción, estoy dispuesto a hacerlo. Pero yo pensé que si ese mantra lo libera uno, debe ser, como se dice, difundido a toda la gente, porque todo el mundo está sufriendo como nada. En ese momento, ¿no?, el guru tuvo un cambio de corazón, ¿sí? Un cambio de corazón, y realizaba que en realidad su discípulo era más avanzado que él mismo, y cayó a su pie, ¿no? Así que eso es la misma actitud del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Por eso se dice: Chaitanya Mahaprabhu, entre todas las encarnaciones del Señor, es la encarnación más misericordiosa de todas. Porque Él difunde libremente a todo el mundo amor puro por Krishna, que se considera
el, ¿cómo se dice? El tesoro más grande.
Ser piadoso.
Oírse a los planetas celestiales. O ser, tener mucho conocimiento transcendental. Ser muy versado en las shastras. Ser muy experto en toda clase de sacrificios védicos. O en las austeridades, la ejecución de austeridades. O en dar caridad y todo eso. Eso no se considera lo mismo. En realidad, cuando uno simplemente, ¿no? De acuerdo a Chaitanya Mahaprabhu, cuando uno simplemente canta los santos nombres del Señor, o canta una sola vez, Krishna, dice Krishna, en una forma pura, sin ninguna motivación extraña. Entonces dice en acta de devoción que simplemente diciendo Krishna una sola vez, aniquila, dice, anula más reacciones pecaminosas que uno pueda acumular en una entera vida. ¿Qué decir una persona que canta 16 rondas todos los días? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. La potencia del santo nombre es inconcebible. Claro que nosotros tenemos que cuidar que cantemos en una forma pura, ¿no? No cometiendo ofensas o manteniendo nuestros apegos así al mismo tiempo. Nosotros también debemos seguir las instrucciones del Maestro Espiritual. Así hay 10 ofensas, ¿no?, que uno debe evitar, y una es no seguir las instrucciones del Maestro Espiritual. Y si uno nunca lee los libros de Srila Prabhupada, ¿no?, ¿cómo uno puede saber las instrucciones del Maestro Espiritual? Uno debe escuchar, debe estudiar. Así uno sabe cuáles son en realidad las instrucciones del Maestro Espiritual. En realidad el Maestro Espiritual, como Srila Prabhupada decía, el Maestro Espiritual es uno. No hay diferentes. O sea, en el sentido que no es que un Maestro Espiritual dice una cosa, ¿no?, y otro dice otra cosa completamente diferente y se contradice, ¿no? El Guru en realidad es Krishna. Y todos los que son Gurus, son Maestros Espirituales, representan a Krishna. Así que simplemente deben representarlo a Krishna. Deben simplemente representar Krishna, el conocimiento que da Krishna a Bhagavad. Las instrucciones del Maestro Espiritual no deben ser diferentes. Claro que de acuerdo a tiempo, lugares y circunstancias, ese conocimiento, esas instrucciones pueden ser aplicadas diferentes, pero básicamente la idea es la misma. Así que la práctica del servicio devocional es muy, muy poderosa, especialmente el canto de los santos nombres. ¿No? Chaitanya Mahaprabhu nos enseñó el proceso del servicio devocional centrado alrededor del canto de los santos nombres del Señor. Con el canto de los santos nombres del Señor, toda clase de actividades religiosas que han perdido toda la potencia en esa era de Kali Yuga, de nuevo recuperan su fuerza. ¿No? Así como recuerdo cuando Srila Prabhupada instaló las deidades, varias deidades en Vrindavan en 74, en el año 74, o 75, no recuerdo. Y en la instalación, durante la instalación, Srila Prabhupada había invitado unos brahmanas a Vrindavan, así brahmanas de renombre, renombre, por todo, ¿no? Grandes. Muchas guirnaldas, muchos tilas diferentes, muchos mantras, ¿no? Y se hizo una gran ceremonia, duraba para días. Y cuando terminó todo, Srila Prabhupada dio una clase, ¿no? Él decía, en realidad hubiera sido completamente suficiente cantar a Hare Krishna para instalar las deidades, ¿no? Pero para que la gente acepte la instalación, tuvimos que pasar por todo eso. Porque normalmente la gente no es tan inteligente, ¿no?, sino que está muy apegado a los rituales, a las ceremonias, a la tradición, ¿no? Y para hacerlo aparecer más fidedigno, más autorizado todavía, ¿no? Srila Prabhupada había instalado las deidades en esa forma tradicional. Pero él decía, ¿no? En realidad, ¿no? Las deidades se hubieran instalado simplemente por cantar los santos nombres. Así como se instala Shri Shigonitai también. ¿No? En realidad, Shri Shigonitai simplemente se instalan por el canto de los santos nombres. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Pero para ocuparnos, para darnos ocupación, ¿no? Algo para hacer, hay tantas lindas ceremonias también. Y así la gente también se atrae, porque cuando pasa algo es como, ¿no? Es más atractivo, ¿no? Pero en realidad, Kirtan, es completamente suficiente. Nosotros nunca debemos confundirnos como devotos a pensar que hay algo más importante que el canto de los santos nombres. Harinama, 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 Ivakibala. En esa era presente, en la era de Kali Yuga, no hay otro proceso. Y eso se repite tres veces. No hay otro proceso, no hay otro proceso, no hay otro proceso. ¿No? Que el canto de los santos, que el canto de los santos nombres del Señor. Que el canto de los santos nombres del Señor. Que el canto de los santos nombres del Señor. ¿No? Cuando se repite eso tres veces en los Shastras, es para dejarlo bien claro, ¿no? Que no hay otra posibilidad, ¿no? Es cuando yo le digo, no lo haga, no lo haga, no lo haga, ¿no? Tres veces, ¿no? ¿No? Eso es igual a decirlo tres veces, cuando se repite tres veces en la Shastra. Y si no, si no queda claro después de eso, bueno, ¿qué es eso? Así que esas tres veces también se refieren a los tres procesos tradicionales. Actividades piedosas, karma, jnana y yoga. Por ninguno de esos procesos se puede lograr la perfección en esta era. Solamente por Harinama Sankirtan, ¿no? por el canto de los santos nombres del Señor. ¿Hay alguna pregunta? Por eso tenés que aprovecharte ahora. No haga planes para volver el próximo Kali Yuga. Tenés que terminar ahora. Finito. Basta. Chaitanya Mahaprabhu solo aparece una vez. Nosotros somos muy afortunados por estar tan cerca del Señor Chaitanya. En realidad, esas pocas generaciones que se nos separan del Señor Chaitanya Mahaprabhu no se consideran muy importantes. Sí, sí. Importante, pero la distancia no se considera muy importante. Venido, ¿no? Así, con otras, ¿cómo se dice? Con otras divisiones. 500 años no es nada. Los tiempos bélicos son muy, muy, muy amplios. 500 años. Todavía uno puede ir a esos lugares donde el Señor Chaitanya manifestó sus pasatiempos. Justo ahora hace. Cuando fue a la India, fuimos a Jagannath Puri con él. Y Chaitanya Mahaprabhu vivía en Jagannath Puri, ¿no? Por 18 años. Estaba en Jagannath Puri. Y ahí Chaitanya Mahaprabhu, ¿no?, manifestó tantos pasatiempos que se describen también en Chaitanya Chaitanya, en nuestras escrituras médicas. Ahí uno puede ir, ir al lugar donde el Gambira, el cuarto Chaitanya Mahaprabhu, ahí tienen guardados sus pues, sandalias, está su, la luta, señor Chaitán, todo detrás de las rejas pesadas, de hierro, ¿sí? Para que nadie se roba en los artículos, porque en la India la gente es muy, ¿no? Está muy ansiosa de recibir la misericordia del Señor. Aparte, también por otra razón, ¿no? Porque también es una fuente de ingreso para los que la poseen. Porque mucha gente viene y da donaciones y los templos donde de los pasatiempos de esas grandes personalidades se han vuelto muy ricos por tantos peregrinos que han venido. También está el lugar donde Haridas Thakur vivía y cantaba sus muchas, muchas rondas debajo de un árbol muy particular. El árbol todavía está. El mismo templo de Jagannath, que, o la misma deidad de Jagannath, no la misma deidad, pero el mismo templo, el mismo arreglo, cuando Chaitanya Mahaprabhu vivía ahí, él siempre iba todos los días, iba a ver las deidades de Jagannath. El mismo templo está ahí. Y cuando uno va y se escucha de los pasatiempos del señor Chaitanya en esos lugares tan auspiciosos, tan especiales, al simplemente escuchar del señor Chaitanya, se realiza, se puede realizar mucho más como si uno tuviera, o que cuando uno se encuentra en otra parte del mundo. Esos lugares son lugares muy especiales, especialmente los lugares relacionados con los pasatiempos. Así que no haga planes. Tenemos que terminar con nuestros planes. Tenemos que aprender cómo rendirnos más y más a Krishna ahora. A los pies del otro, a Krishna y su representante. Y deja que todo lo demás se arregle. Eso es nuestro deber más importante. Porque eso lo tiene, esa oportunidad la tenemos solamente ahora. Todo lo demás lo podemos tener, ¿sí? Todos los demás arreglos materiales siempre están ahí. Se obtienen automáticamente. Pero esa oportunidad de poder prestarle servicio a Krishna se presenta muy, muy raro. Muy raro. Cuando esa oportunidad se presenta, inmediatamente hay que aprovecharse de esa oportunidad. Y no dejar pasar esa oportunidad. Ya Pablo decía, es como un comerciante. Uno debe ser como un comerciante. El comerciante siempre está pensando de buen negocio. ¿Sí? De comprar algo barato y venderlo caro. Eso es todo lo que hace. ¿No? ¿No? Comprar algo barato y venderlo caro. Entonces, tan pronto que el negociante, ¿no?, ve una buena oportunidad y mínimamente invierte todo lo que tiene para... Y lo más valioso que podemos conseguir es amor puro por Krishna. Y ese amor puro por Krishna lo conseguimos solamente en las asociaciones de votos que lo tienen. Entonces, cuando tenemos esa oportunidad de poder asociarnos con tales devotos, inmediatamente debemos caer los pies del otro de esos devotos y pedirles bendiciones. Que los ayuden. Que nos ayuden a nosotros también a curarnos de esa locura material, de esa enfermedad material. Son los raros momentos, por eso se dice en él, ¿no? Shri Prabhupada mencionó eso, ¿no?, que se compara, ¿no?, nuestra, ¿cómo dice?, existencia se compara como con las tortugas, ¿sí?, que se encuentran en el Océano Índico. Hay muchísimas tortugas, millones de tortugas que flotan por ahí, y esas tortugas se hunden, ¿sí? Se hunden. hacen diferentes cosas y regularmente suben a la superficie para tragar agua. Ay, no agua, aire. Y de nuevo se sumerge. Entonces la Pava daba ese ejemplo de que en el Océano Índico, ¿no? Grandísimo, flota un pedazo de madera, como una, ¿cómo es? Una tabla. Y a veces esa tabla tiene agujeros, ¿no? Donde han salido las ramas antes. Agujero. Entonces, ¿no? Esa oportunidad de encontrarse con un maestro espiritual o con un devoto puro se compara con esa oportunidad de que una tortuga específica, justo al sacar la cabeza, ¿no?, del agua para tomar aire, se encuentra con la tabla y justo mete la cabeza por el agujero para tomar aire. ¿No? Una gran oportunidad, pura misericordia. No tiene nada que ver con arreglos materiales, es pura misericordia, ¿no?, de encontrarse con un devoto en el 18 de julio. ¿No? Así como ese médico ayer que vino, ¿no?, de Paraguay. Es hijo de una señora que es muy devota, que viene todos los días al templo. Entonces él me contó, no, él mencionó, comentó ayer que Elsa no sabía dónde era estaba el templo, pero se encontró con una de nuestras devotas acá de Según Olivas, no sé quién era. Ana Messi. Y así vino al templo, muy afortunado. En forma similar, nosotros también, de una manera u otra, hemos caído en las redes. No, las redes del pescador Srila Prabhupada o Chaitanya Mahaprabhu. Estás pescando, ¿no?, para salvarnos. ¿No? Así que eso es nuestra fortuna. Hay muchas personas que han escuchado lo mismo, han visto lo mismo. También les ofrecieron libros también. También les ofrecieron una bolita quizás. Pero no lo han considerado muy pronto. Y la Pava le explica que eso es nuestra enfermedad. De no estar interesado cuando se nos da esa oportunidad. Eso es nuestra enfermedad. Nuestro infortunio, ¿sí? Después de tanto sufrimiento, después de haber estado sufriendo acá por tantas vidas, por fin, en una oportunidad, nos encontremos con los devotos que nos dan la fórmula para solucionar una vez para siempre con toda esa miseria y lo dejamos pasar. Y no tenemos ninguna garantía de encontrarnos tan pronto con esa oportunidad. Aparte, tan pocos devotos, tan pocos templos. Acá en Montevideo la gente es muy afortunada. Es muy afortunada por tener un templo. Son muy afortunados por tener devotos acá que están luchando para mantener un templo. ¿No? Muy afortunados. Es una gran tapacia. Sería mucho más fácil ir a la India y vivir en un lugar así, en Vashon, y tomar baño todos los días en el Ganges, así que el palo aquí está solo. Y comer más. Eso también puede ser. Pero no, los devotos se quedan acá, aceptan la tapaz y la austeridad de mantener, ¿no?, en la institución, en medio de en una sociedad completamente materialista. Cualquier oposición, cualquier problema, cualquier impedimento que nos imponen. ¿Sí? Así que hay que aprovecharse de esa oportunidad al máximo. Hay que aprovecharse de todos esos regalos que nos ofrecen los devotos. Y los devotos nos dan tantos regalos. ¿No? 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 Ok, terminamos. Oh, sí. Hágalo, hágalo. En Alemania había un devoto una vez que sí, se había vuelto devoto y los padres también estaban muy curiosos. Entonces vinieron al templo y tenían también cualquier idea, ¿sí? Pensaban, especulaban cualquier cosa que había pasado ahí. Entonces vinieron al templo y veían que en realidad no era tan malo. Y no solo eso, sino que seguían ¿sí? viniendo al templo, decían amigos con los devotos, y empezaron a dar cualquier ayuda, ¿no? Inclusive el padre donó un coche al templo, y la mamá hacía empezar a hacer ropita para las deidades, ¿no? Porque era muy experta. Y así se fueron desarrollando más y más, se volvieron, empezaron a cantar rondas, los dos, cantando 16 rondas todos los días. Ya eran viejitos, ¿sí? Son muy viejitos, ¿no? Son muy viejitos. Entonces cantaban rondas y todo. Y en un momento el hijo se glupió, ¿no? Entonces se glupió y quiso vivir de nuevo en la casa de ellos y no quería seguir más los principios. Entonces le dijeron, acá no, ¿no? Y le dieron re duro, ¿no? Y el padre y la madre, los dos fueron iniciados, inclusive. Aceptaron un maestro espiritual y fueron iniciados. ¿No? Y siguen. La última vez que los vi, estaban en Mandaban los dos. Se habían ido a la India. Y vivían ahí un buen tiempito. Y les gustó. Como nada. Así que eso también existe, ¿no? Y el hijo está en las moralidades completamente. Pero es como los hijos cuando van a la casa. Tarde o temprano siempre se van a la casa, ¿no? Se refugian ahí. Y la madre ahora siempre cuando va, le cocina prasad, ¿no? Y le cuenta de Krishna y hace que sea limpio, que se saca los zapatos cuando entra a la casa, que hace reverencia en frente del altar, ¿no? Y en esa manera, ¿no? El hijo, en realidad es muy afortunado, ¿no? Así que eso también sucede. Y en Buenos Aires, en Argentina, también tenemos varios padres muy, muy buenos. Muy buenos. A veces cuando nos atacan o cuando pasa algo, la prensa se vuelve loca o algo así, los padres mismos escriben cartas y lo dejan bien claro que están re chochos, ¿sí? ¿Sí? Que están ¿no? al ser devotos mismos y tener hijos, ¿no? Hijos devotos. Entonces hay que cultivar a los padres. Muchas veces los padres no entienden realmente lo que está pasando. Y aparte, una cosa también es que muchas veces los padres, cuando los hijos les predican a los padres no aceptan. Es como, mi hijo me está predicando a mí, enseñándome a mí. Es como una especie de raza pasa, ¿no? Es más difícil para los padres aceptar cuando los hijos mismos les predican. Es mejor que otras personas lo hagan. Y aparte, muchas veces también cuando uno se vuelve devoto, uno pasa así por una fase de fanatismo, ¿sí? También es para como es natural también, porque uno es como, todavía uno está muy afectado por la, por toda clase de maya, y simplemente para como, para defenderse a sí mismo, ¿sí? Uno se vuelve pesado a veces, muy fanático. Entonces, hemos visto que muchas veces los hijos, cuando se vuelven así, crean mucho disturbio, innecesario, con los padres y con todo el ambiente donde viven. Y pero después de un tiempo, cuando se vuelven más maduros, se vuelven más, ¿cómo dice?, más realizados, y saben cómo presentar la conciencia de Krishna de acuerdo a tiempo, lugar, circunstancias y personas, muchas veces se puede arreglar, ¿sí? La situación. Especialmente cuando los padres, muchas veces cuando ven que la seriedad de sus hijos, que se mantiene año tras año cantando Hare Krishna, siguiendo los principios, siendo devotos. Simplemente eso lo, les da, ¿cómo dicen? ¿Ah? Sí, como respeto. Se roba el respeto. Mis padres también, cuando yo me moví devoto, ellos pensaban que, otra locura. Después de toda esa locura, ahora la locura es Hare Krishna. Lo más loco de todo. ¿No? Y yo iba a la casa en doti, rapado, con todo. Y cuando iba a la casa, me rapé, especialmente antes, me di una buena... ¿Cómo es? Una buena rapada para... ¿No? Así una especie de protesta, fanatismo, así. De... Y cuando iba a la casa, todos los vecinos, ¿no? Todas las cortinas. De... Y mis padres estaban muriendo de, ¿cómo dicen? De... Sí. No sabían dónde meterse conmigo. Pero pasaron los años y todavía no entienden nada, pero por lo menos... pero por lo menos es como lo han aceptado. No entienden, pero por lo menos eso ya es algo. En unidad Repagatán dice, cuando uno está pegado a un devoto, ¿no? Por ejemplo, las personas que están muy cerca a uno por lazos familiares, algo por el estilo, esas personas se benefician mucho. ¿No? Inclusive si uno se vuelve devoto, un devoto puro, se dice que, ¿no?, muchas generaciones, hasta 100 generaciones antes y después, se liberan. ¿No? Simplemente por ser querido por el devoto, o por quererlo al devoto, o estar muy apegado al devoto, automáticamente también se vuelve querido a Krishna. Porque el devoto es tan querido a Krishna, que todo lo que está cerca del devoto también se vuelve querido a Krishna. Así que nosotros no debemos ser demasiado fanáticos, debemos simplemente tolerar la, ¿cómo se dice?, la incomprensión. Y debemos simplemente seguir adelante, cantar Hare Krishna, ser amable, ¿sí?, con todo el mundo, tolerar todos los insultos, la incomprensión y cualquier ofensa que sea. Y simplemente a pedirle a Krishna que le dé su misericordia a esa persona. Que va a prasad regularmente. Prasad es un arma muy importante. Aunque uno no entiende nada y esté completamente, ¿cómo se dice?, en desacuerdo con toda la filosofía. Cuando se sirve prasad, se ha visto, ¿no?, siempre somos de la misma opinión de repente. ¿Sí, sí? ¿No? Cuando se presenta el prasad, si el prasad está bien preparado, bien cocinado, bien hecho, todo el mundo está de acuerdo. Entonces, ¿por qué no llevarlo a los padres? Cada vez que uno va, uno lleva una cajita así de, hay tantas cosas que se pueden hacer. Simplemente por pasar se puede cambiar el corazón. Recuerdo hace un tiempo atrás, cuando tuve un problema físico, siempre tenía que ir a un una persona que daba masaje. Y yo tenía que ir como 3 veces a la semana a Buenos Aires, hace unos meses. Y todas las veces que fui, le llevaba una caja con prosal. Siempre fue la hora que salía el maja del altar, de las deidades en Buenos Aires. Siempre llevaba samosas, tortitas, bolitas, un poco de sapchi, un puri con algo dulce, ¿no? Y esa persona se veía como estaba, como se derritía, sí, sí, ¿no? Cuando ya yo vine con un devoto, siempre me llevaba, ¿no? Cuando aparecí ahí, ya estaba esperando que le entregue la ofrenda. Siempre decía, ah, no, no tiene que traerme, siempre. Pero, ¿no? ¿No? Y como Prasad no es diferente de Krishna, apegarse al Prasad, en realidad es apegarse a Krishna. Es un alma muy importante, la pérdida de conciencia de Krishna. Nunca debemos subestimar la potencia del Prasad. Lo mismo en Buenos Aires, y prácticamente en todos los templos hay. En Argentina, ¿no? Los devotos han cultivado, todos los vecinos con prasad son súper favorables. En Buenos Aires nunca hemos tenido ningún problema con ningún vecino, aunque ahí se hacen kirtans de lo más loco a veces, afuera, con las ventanas abiertas. Pero como todos ya han saboreado el prasad, han sido cultivados por los devotos en este plano, ¿sí? ¿No? En ese modo es muy diferente. Inclusive muchos vecinos se han vuelto amigos y vienen regularmente al templo para charlar, intercambiar ideas, para tomar consejos y para pedir prasad. Se le pagaba bastante importancia al prasad. Cualquiera que iba en el comienzo del movimiento, cuando el Prabhupada estaba, ¿no?, en Nueva York, y alguien lo iba a visitar, subía al cuarto de Srila Prabhupada, Srila Prabhupada siempre aseguraba que no se iba sin haber tomado el prasad. Yo mismo lo vi eso, ¿no? Muchas veces cuando íbamos al cuarto de Srila Prabhupada y Prabhupada hablaba con alguien o tenía invitados, Srila Prabhupada siempre aseguraba que esa persona había tomado el prasad. O él mismo guardaba una cajita, ¿sí, sí? Una cajita con prasad. Y antes que se iba alguien, la caja abría y le daba. Muy importante. Por eso también hay que saber cómo cocinar muy bien, ¿no? Primero la distribución de libros. Y en segundo plano, la distribución de prasad. Esas son nuestras misiones más importantes. Creo que es la hora de prasad. Hare Krishna.